dos.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Faltan poco más de dos días para el primer eclipse solar total en nuestro país en más de 100 años. Eclipse que va a provocar el desplazamiento de miles de personas que buscan el mejor lugar para observar este fenómeno, y eso se va a notar en las carreteras, también en las carreteras extremeñas. María Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta medio millar de agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad de quienes se desplacen en las horas inmediatamente anteriores o posteriores al eclipse de nuestra comunidad. Serán muchas las personas que opten por viajar hasta la comunidad de Castilla y León, donde el eclipse será total.
La recomendación es que se vea desde los núcleos urbanos. No hace falta ir a ningún sitio porque vamos a ver el mismo cielo y el sol y la luna. La A66 es clave, y la A5 también, porque también podría, en una distancia de poco más de una hora, también se puede ver el eclipse al 100%.
Bueno, pues a la espera de ese eclipse, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras extremeñas? De GT, José Antonio Pedrosa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora circulación lenta ya en Cáceres, en la EXA1, en la zona de Malpartida de Plasencia, en este caso dirección ya a Moraleja, al mismo tiempo que también van a encontrar en la provincia de Badajoz tráfico lento por la A66 en Almendralejo, ya dirección Sevilla. Al margen de ello, en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Y de la tierra al cielo, para que antes de que se haga de noche les contemos que este lunes el calor es un día más la nota predominante en Extremadura. Y en Ceuta continúa la preocupación cuando ya han pasado 10 jornadas desde la llegada masiva de personas migrantes a esa ciudad autónoma procedentes de Marruecos.
La Junta de Extremadura mantiene su postura contraria al reparto de los menores no acompañados. En el Gobierno central recuerdan que la reagrupación familiar es una prioridad.
Y yo espero que en ese sentido el Tribunal Constitucional avale que el Gobierno de España, ante una situación de contingencia migratoria, tiene que arbitrar mecanismos de coordinación, que es lo que estamos haciendo, porque si no quedarían absolutamente desvalidos esos menores.
Creemos que hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
También les vamos a contar en este informativo que deben tener mucha precaución ante el aumento de estafas por mensajes de texto en nuestro móvil que suplantan a bancos o cajas de ahorros. La policía insiste en que nunca demos clave alguna por teléfono para evitar caer en la estafa. Y por último, avance deportivo de zona mixta. A partir de las 2:30, Iván Herrero nos vas a hablar del rey de los deportes. Muy buenas.
Muy buenas, sí, del atletismo, porque David Barroso se ha clasificado esta mañana para las semifinales de los 800 lisos en el Campeonato de Europa. Ha logrado ese pase por tiempos al acabar cuarto en su serie. La semifinal el miércoles. Pero esta noche tenemos opciones de medalla en ese europeo de atletismo. A las 11:20, David García Zurita buscará el podium con el relevo mixto del 4x400. Peor no ha sido en natación, donde César Castro y el 4x200 libre se ha quedado fuera de la final. Y en fútbol ya tenemos emparejamiento para la lucha por el título de la Copa Federación. Jugarán Cacereño y Villanovense el domingo la final en el nuevo estadio de Zafra.
Aquí lo contaremos. Gracias, compañero. 2:03. Laura Gómez está en la producción. Miguel Ángel Díaz al mando de los mandos. Escuchan Hora Punta. Nosotras empezamos. Y lo hacemos hablando de ese dispositivo especial de seguridad por el eclipse del miércoles que se va a ver en la región casi en su totalidad. 500 guardias civiles van a vigilar las carreteras de nuestra región ante la previsión de miles de desplazamientos. La delegación del Gobierno se ha reunido hoy con los organismos que van a participar en ese dispositivo. La recomendación, Ina Flores, es que se observe el eclipse desde los núcleos urbanos. Cuéntanos.
El colapso que se puede producir en las carreteras o el estacionamiento de vehículos en entornos que no estén habilitados para ellos y que pueden dificultar la llegada de vehículos de emergencia es una de las mayores preocupaciones de la delegación del Gobierno de cara al eclipse. Pedro Protomartí es director del área de fomento.
Hay muchas localidades que disponen de castillo o zonas de observatorios astronómicos en los que se puede acudir andando sin necesidad del vehículo. Ese es el llamamiento que hacemos desde la acción del Gobierno, ¿no? Que se eviten los desplazamientos innecesarios y, si es posible, que se hagan a pie.
Pero se es consciente de que van a ser muchos los que querrán acudir a lugares especiales para su observación. Por eso se reforzará la vigilancia en carretera y se monitorizarán las principales vías. La ida puede ser escalonada, pero el momento más crítico se espera en el regreso. El delegado del Gobierno es José Luis Quintana.
Vía de mayor tráfico van a ser las que salen de Extremadura con destino a Castilla y León. A poco más de una hora de distancia se va a poder ver desde el norte de Cáceres el eclipse al 100%. Ahí puede haber desplazamiento, entonces la A66 es clave y la A5 también, porque también podría, en una distancia de poco más de una hora, también se puede ver el eclipse al 100%.
Más recomendaciones: disponer de agua, alimentos y combustible ante posibles retenciones, no grabar ni hacer fotos mientras se conduce y no conducir con las gafas especiales para el eclipse, que deben estar, eso sí, homologadas.
Nina, ahora volvemos contigo en un minuto, pero antes, sepan, tienen que tener mucho ojo con las gafas que compren para observar el eclipse. Suponemos que ya lo habrán comprado. Las autoridades de consumo han ordenado retirar del mercado 6 modelos por riesgo de lesiones oculares. Los productos presentan irregularidades en los filtros y eso puede provocar, María, una exposición directa de nuestros ojos a la radiación solar.
Estos modelos tienen un filtro demasiado oscuro y la persona solo ve oscuridad total, no puede localizar el sol. En un gesto instintivo puede moverlas o quitárselo un momento para ubicar el eclipse y volvérselas a poner. Bastará ese instante para que los ojos queden expuestos a la radiación solar directa y se produzca una lesión en la retina. En concreto, las alertas se refieren a gafas de las marcas Lionstar, ECPA y Care Professional, Pelispan, Omanaje, Orro y Opticalia. Las irregularidades han sido detectadas en 5 comunidades autónomas: Madrid, Castilla y León, Galicia y Aragón o La Rioja, y han supuesto la prohibición de comercialización e inmovilización de centenares de unidades.
Hablamos hace un momento de la afluencia de personas en las carreteras. Se espera también en zonas rurales y forestales para ver el eclipse, y las altas temperaturas previstas para ese miércoles multiplican el riesgo de incendio. Por eso, Nina, desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Extremadura, con el que has hablado, nos piden prevención.
La mayor parte de la región estará en alerta amarilla el miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología, aunque el pico será sobre las 5 de la tarde. Para la hora del eclipse aún habrá temperaturas de entre 37 y 38 grados en algunos puntos. Por eso, desde el Colegio de Ingenieros Forestales de Extremadura piden reforzar la prevención con rutas de evacuación, accesos para servicios de emergencia y control de los estacionamientos. Iván Muñoz es su decano.
Si decidimos acudir al monte, tenemos que extremar las precauciones en cuanto a la acceso con los vehículos y en cuanto al uso que hagamos en el momento en el que estemos allí. Tenemos que ser conscientes de a qué punto de nuestro entorno natural vamos a ir a ver el eclipse. Y tenemos que tener clara la ruta de evacuación. Tengo que tener en cuenta que si genera un incendio, tengo que tener capacidad de reacción para poder salir por mis propios medios con toda seguridad.
Es fundamental, insiste, no estacionar los vehículos en zonas que no estén habilitadas y que puedan taponar el acceso o haya pasto. Pedro Protomatri, director de Fomento de la Delegación del Gobierno.
Los vehículos llevan sistemas que están muy calientes y en contacto con el pasto o zonas inflamables, pues se pueden producir incendios no deseados. Que no se paren los vehículos en los arcenes ni en las calzadas de las carreteras. Saturan las vías de comunicación y en caso de una emergencia la gestión se complica enormemente, ¿no? Porque hay una concentración alta de personas y de vehículos en donde se produce un incidente como puede ser el incendio.
Insisten en que el eclipse puede verse igualmente desde los entornos urbanos.
Y de unos incendios que pueden producirse, ojalá que no, a los que ya están. Siguen preocupando los que azotan nuestro país, sobre todo los declarados en Huelva, Segovia y Castellón. En el municipio onubense de Niebla han ardido más de 20.000 hectáreas, está fuera de control. En la costa valenciana se centran en las tormentas de esta tarde y en Segovia los dos fuegos amenazan el Parque Nacional de Guadarrama.
El incendio de Niebla avanza peligrosamente hacia la provincia de Sevilla y roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro. Está fuera de capacidad de extinción por la virulencia del fuego. Allí permanecen evacuadas cerca de 500 personas y estudian nuevos desalojos en las próximas horas. En Segovia confluyen dos incendios muy cercanos entre sí. Permanecen evacuadas las localidades de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. El alcalde de esta última, Jesús Sanz, ha hablado en Televisión Española.
Está todo apagado prácticamente. Son los helicópteros que están echando agua en algunas zonas calientes.
Mejores previsiones manejan en Castellón. El incendio de Tirich ha arrasado 810 hectáreas, pero durante la mañana se ha podido avanzar en su estabilización y encarar la alerta naranja por tormentas con cierto optimismo. De vuelta en la región han quedado estabilizados todos los incendios originados durante el fin de semana. En la última semana el Infox ha actuado en 15 fuegos, 8 de ellos se declaró el nivel 1 de peligrosidad. La mayoría de los incidentes se produjeron en la provincia de Badajoz y también hay que destacar que han colaborado en la extinción de ese incendio en Huelva.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Pues vamos con la previsión del tiempo. Seguimos acompañados de termómetros que llegan sin ninguna dificultad a los 35 grados. Jesús Teniente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos empezado hoy la semana con un día muy tranquilo. Las temperaturas que alcancemos esta tarde, las máximas, pues van a ser muy parecidas a las de ayer. Vamos a llegar hasta los 35, 36 grados en buena parte de Extremadura, de las zonas más bajitas, sobre todo en las inmediaciones del Tajo, del Guadiana. Sí que podremos rozar los 37 como ayer en localidades del Campo Arañuelo, de la zona más baja del Tietar, pero en general estaremos eso, los 34 y los 36 y volverán a quedarse más cortitas en pueblos, en localidades más altos del Valle del Jerte, del Ambroz, de la Vera, también de Villuercas, así como de la Sierra de Tentudía, al sur de Badajoz. Una tarde muy tranquila, una tarde despejada, con algunas nubes altas que entrarán por el noroeste de Cáceres y con el cielo un poquito sucio, en el sentido de que sí que estamos viendo cómo llega humo, sobre todo el incendio de la provincia de Huelva, es lo que estamos notando, ¿no? Es Calima, y esos incendios del oeste de Andalucía sí que están dejando ese humo por Extremadura. En cuanto al viento, seguirá flojo del oeste.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Y miramos ahora a Ceuta, donde 10 días después de la entrada masiva de migrantes, la preocupación continúa y la solución del conflicto parece cada vez más complicada. Extremadura mantiene su postura sobre el reparto de los menores, mientras que el Ministerio de Defensa ha cancelado los permisos de los militares en esa zona. Esther Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miles de ceutíes se manifestaban este domingo para reclamar soluciones, las mismas que hoy han estado buscando el presidente de la ciudad autónoma y el ministro de Política Territorial. Ambos se han reunido esta mañana y tras el encuentro Ángel Víctor Torres comunicaba los avances y medidas que se han tomado por ahora. Entre las prioridades, el reagrupamiento familiar.
Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. Tenemos luego otras.
Juan Jesús Vivas, presidente de la comunidad autónoma, considera esta vía, que esta vía podría ser parte de la solución y trasladaba al gobierno la necesidad de que la población ceutí vuelva a la normalidad.
El recuperar la normalidad y el que las calles vuelvan a ser lo que eran, creo que es algo que cae por su peso en cuanto a la necesidad de que se lleve a cabo. Basta darse una vuelta por Ceuta para llegar a esta conclusión. Como decíamos ayer y hemos repetido todos estos días, son miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestros barrios.
Bueno, pues este asunto, Esther, sigue enfrentando a la clase política.
Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, confirmaba la asistencia a la sectorial del jueves de casi todos los líderes del PP autonómicos, más allá de Madrid, que ha comunicado que no lo hará, junto con Extremadura, Castilla y León y Aragón.
A ver, nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con su familia.
Aquí en la región Nuevo Cruce, entre la Consejería de Desregulación y Servicios Sociales y la delegación del gobierno, José Luis Quintana ha criticado la decisión del vicepresidente Óscar Fernández de no acudir a la reunión con la ministra y el resto de comunidades autónomas, mientras que Fernández Calle reafirma la posición del gobierno y apunta también que a esos menores deben devolverlos con sus familias. Escuchamos a José Luis Quintana y también las declaraciones de Fernández Calle en la cadena COPE.
Y además esa frase de insolidaria y no humana que dice continuamente, dila allí delante del resto de los consejeros, que probablemente muchos del Partido Popular no van a sumarse a las barbaridades que se dicen de manera poco humana.
Esta manera que tiene el señor Sánchez de repartir el problema, quitárselo de encima y echárselo a las comunidades autónomas, que es lo mismo que diluir de alguna manera la catástrofe y su responsabilidad.
Pues esto cuando hoy el Ministerio de Defensa ha ordenado la cancelación de todos los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma desde el próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales. Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española relacionan esta orden con la grave situación que se vive en la ciudad autónoma y ante una posible nueva entrada multitudinaria el próximo sábado, día 15, para la que se han detectado llamamientos a través de redes sociales. Consuelo.
Gracias, compañera. Veremos en qué acaba todo este asunto. En Extremadura, cambiamos, ya se experimenta con biodiesel de segunda generación que se produce a base de aceite usado de cocina o de grasas animales. Este sería el impulso definitivo que necesita la planta de biodiesel que funciona en Los Santos de Maimona desde hace años. El clúster extremeño de la energía pide más apoyo para este carburante, al igual que a las comunidades energéticas, para facilitar el autoconsumo de nuestra industria. ¿No es así, Juan Carlos Blasco?
El biodiesel empezó a sintetizarse partiendo de cultivos como la soja o el girasol, pero entraba en competencia con la industria alimentaria. Ahora el biodiesel de segunda generación se produce con aceite usado de cocina o grasas animales. Con este avance tecnológico se allana el crecimiento de la empresa Green Fuel de Los Santos de Maimona. El presidente del clúster de energía en Extremadura, Vicente Sánchez, reclama a la Junta, al Gobierno y también a Bruselas más apoyo para este combustible, pues es una alternativa en la movilidad tan válida como los motores eléctricos.
Estamos todo el día viendo subvenciones y ayudas al coche eléctrico, por ejemplo, y no se está apoyando tanto a lo mejor al biodiesel. Y yo creo que es súper importante por lo que he dicho al principio, ¿no? Porque al final creamos riqueza regional, creamos una independencia energética y afianzamos puestos de trabajo que al final también y empresas.
También apela a cambiar la normativa de las comunidades energéticas y que se facilite el autoconsumo eléctrico de nuestras industrias, pues existe un tope de 100 kilovatios.
Uno de los grandes problemas que tenemos que es el acceso a la red y que hace que, por ejemplo, como digo, las comunidades energéticas pues estén quedando bastante paradas porque al final solamente pueden pedir 100 kilovatios y eso hace que al final las instalaciones se encarezcan.
Vicente Sánchez insiste en un plan estratégico de energías renovables que defina claramente los recursos de nuestra comunidad autónoma y que facilitaría la actuación de sectores, firmas, inversores, administraciones y usuarios en general.
Cambiamos de asunto. Se ha restablecido ya la línea de tren entre Monfragüe y Plasencia tras 3 meses de obra. La reactivación de la circulación da por finalizado el servicio alternativo que Renfe mantenía por carretera desde el pasado 5 de mayo. Así concluyen las obras que Adif ejecutaba en este tramo, Elías Denche.
Buenas tardes. Los servicios de media distancia que tienen parada en Plasencia retoman su funcionamiento normal, habitual, al igual que el Albia que conecta esta localidad con distintos puntos de la red ferroviaria.
Pues bueno, me parece una buena medida como tal.
Hombre, ya está bien. Lo tiene que hacer el AVE desde Madrid directo hasta Plasencia. Pero vamos, he visto líneas mucho peores que esta. Pero vamos, que me alegro que por lo menos se establezca el servicio. Que por lo menos, y si hacen el AVE ya va a ser un ahorro de tiempo. Sobre todo para los que estamos trabajando.
Sí, más rápido, mejor.
La medida de DIF de paralización obligó durante semanas a que los viajeros tuvieran que trasladarse por carretera mientras se desarrollaban los trabajos previstos en la infraestructura. Así concluye, por tanto, el cierre de esta etapa y los trenes podrán volver a la estación de Plasencia.
Gracias, Elías. Y ojo con este asunto. Aumentan las estafas a través de mensajes de texto que suplantan a entidades financieras porque parecen reales. Llaman a nuestro banco, no da ninguna clave. Llamar a nuestro banco, no dar ninguna clave por teléfono o no instalarnos ninguna aplicación. Son gestos para evitar que caigamos en esa trampa. Es al menos lo que aconseja la Policía Nacional y que nos va a contar Jimena Matías.
Los amigos de lo ajeno perfeccionan cada vez más su técnica para acceder a nuestras cuentas. Incluso consigue modificar la señal telefónica para que en nuestro móvil aparezca un número de teléfono oficial. En concreto, el denominado smishing consigue que metan SMS falsos dentro del mismo chat al que nuestro banco real nos envía comunicaciones. Cada vez es más difícil de detectar y además usan técnicas que nos apremian a actuar con rapidez para evitar, por ejemplo, supuestas transferencias masivas. Por todo, desde la Policía Nacional, su portavoz Raúl González aconseja lo siguiente.
En ningún momento pincharemos este tipo de enlaces. Ponernos en contacto con nuestra entidad bancaria. A ser posible siempre con otro teléfono móvil distinto al teléfono al que ha llegado este SMS. Siempre recomendamos ignorar este SMS y rápidamente ponernos en contacto con nuestra entidad bancaria. Es recomendable pasarnos por nuestra entidad.
Si ya hemos caído en la trampa, debemos llamar a nuestro banco para alertar de la situación, guardar todas las pruebas y denunciar ante la policía.
Y falta justo un mes para la vuelta al cole. Volvemos contigo, Jimena. Las familias van a gastar 198 euros en tiendas online este curso. Aumentan las compras en esta modalidad, animadas por el ahorro que puede suponer comparar precios. Para Freampa, la verdadera cuesta del año empieza ahora.
El 11 de septiembre los niños extremeños vuelven a las aulas. Las familias preparan ya todo lo necesario para afrontarlo. Este año el gasto medio en compras online será de 198 euros, un 9% más que el año pasado según el informe de Well Loyalty, que también explica que el mayor desembolso se hace en material electrónico seguido de libros y moda infantil. Cada año se observa un aumento de las compras online en este periodo. Según la presidenta de Freampa, Maribel Rengel, se debe a la facilidad de comparar precios.
Y es que la familia lo que hacemos es comparar. No sé si está justificado o no, habrá partes que se puedan sentir de una manera u otra, porque es cierto que habría que pensar también en el pequeño comercio de zonas rurales, en esas librerías, pero claro, la familia tiene que echar muchas cuentas.
Rengel destaca que la verdadera cuesta para las familias es la de septiembre, y es que no solo se gasta en libros o material escolar, sino también en ropa, un gasto que aumenta conforme crecen los niños. Alivian los bolsillos de las familias iniciativas como los bancos de libros de las AMPAs o la compra de segunda mano, y piden ayudas que vayan más allá de los libros de texto, así como que no se cambien tanto para que puedan aprovecharse más.
Y no dejamos la formación, porque la Escuela de Letras de Extremadura abre este 13 de agosto el plazo de inscripción para su oferta formativa de otoño, una propuesta de AUPES y la Junta de Extremadura que combina talleres de creación online con una variada agenda cultural. Nos lo cuenta Rocío Asensio.
La Escuela de Letras de Extremadura lanza su nueva oferta de otoño, talleres virtuales de entre 15 y 20 horas lectivas para mayores de 16 años, cuyas inscripciones estarán abiertas del 13 al 31 de agosto. Sobre el objetivo de esta formación habla Marta del Pozo, responsable del área de cultura de AUPEX.
Y que nosotros desde la Escuela de Letras, pues lo que pretendemos es aportar todo ese conocimiento y bueno, incentivar esa creación para que las personas desde aquí, desde Extremadura, también tengan esa oportunidad.
Las principales novedades de este curso son los talleres de periodismo cultural impartido por Javier Morales y la narración secuencial a cargo de Borja González, Premio Nacional del Cómic. La oferta se completa con las segundas ediciones de Literatura y Artes Visuales y lo experimental en lo poético. Las formaciones arrancarán en septiembre con un límite de 20 plazas por curso. Toda la información y matrículas están disponibles en la web oficial de AUPEX.
Y de la educación a la gastronomía, Alejandro Hernández, Alberto Cumplido y Acrex son los tres galardonados este año con los premios San Lorenzo, que llegan a su 12ª edición. Alejandro Hernández es el chef del restaurante Versátil y Alberto Cumplido es cocinero del balneario El Raposo. Reciben los premios a profesionales de la cocina, y Acrex es la Asociación de los Consejos Reguladores de Extremadura, una entidad que se reconoce en este ejercicio. Nos lo contaba Manuel Gil, de la Asociación Amigos de los Cocineros de Extremadura.
Pues también lo que representa el auge del turismo en Extremadura, que también va un poco acompasado con la subida o el reconocimiento de la gastronomía en la región.
Miramos ahora al campo, porque los agricultores y ganaderos cobran de media un 54% más por sus productos que en 2020, aunque producirlos también cuesta casi un 30% más. Solo los datos son del Ministerio de Agricultura y muestran grandes diferencias según el sector. La patata y el aceite de oliva encabezan las subidas, mientras los cereales apenas han aumentado un 13%. Los fertilizantes y carburantes siguen entre los insumos que más han crecido, pues habrían doblado su precio.
Y en la región el calor también ha adelantado la vendimia de la uva de mesa. Se dedican apenas 1.000 hectáreas, porque la mayoría van para hacer vino. Pero este uso alcanza hasta el euro por kilo. La vinificación se queda en los 20 céntimos este año.
El motivo, según el agricultor Andrés Zambrano, es que sus costes son mucho más elevados por los embalajes y porque se hace todo de forma manual, sin mecanizar.
Es más rentable, el precio es más alto que el de vinificación o el de cava, pero tenemos la cosa de que tiene mucho más coste, tiene mucho más gasto, porque hay que hacerlo todo a base de mano de obra.
Una vendimia de la uva de mesa que se hace con más mimo, ya que no intervienen máquinas en ningún momento del proceso. Nos lo cuentan Luis Vendura, Micaela y Simón Sánchez.
Hay que cogerla con mimo, con cuidado y colocarla bien, que vaya bien para que en el supermercado tenga buena visión.
Es diferente que el portón, que de la uva de vino, porque la uva de vino lo tira rápido un portón, pero eso hay que tener más cuidado.
Alrededor de las 6:30, estamos hasta las 11:30, 5 horas por aquí, después la hora restante allí en la nave descargando las cajas.
Este año la cosecha se elevará un 50%. La uva blanca de mesa de nuestra comunidad suele ser de la variedad Eva y se comercializa en los mercados centrales de Madrid, Bilbao, León y Valladolid.
Y un apunte más en el campo. Más de 600 almazaras podrían cerrar en la próxima década en nuestro país y Portugal porque no son rentables. Lo recoge un estudio de la Universidad Internacional de Andalucía que calcula que desaparecía el 27% de las 2.200 almazaras que funcionan en la península ibérica. El aumento de los costes, la falta de personal y las oscilaciones de las cosechas de aceituna dificultan esa viabilidad. Y ahora sí, vamos a repasar algunas otras noticias que han ocurrido más allá de Extremadura. Por ejemplo, una fábrica china de coches eléctricos ubicada en Ferrol, en Galicia, preocupa y mucho al Ministerio de Defensa María porque está muy cerca de la base naval española.
SAIC Motor, el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos, prevé construir en Galicia su primera planta europea. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y el CNI temen que sirva para espiar el arsenal de la Armada Española y el astillero de Navantia. Desde el Gobierno defienden su instalación y dan por hecho que garantizará la seguridad nacional. El ministro de Transformación Digital es Óscar López.
Con toda normalidad se analizan, por supuesto, todos los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también, como no, de seguridad nacional. Con toda normalidad, insisto, en esta inversión tan importante como en otras inversiones de ese tamaño.
La Xunta mantiene un fuerte compromiso con la fábrica. Le ha otorgado el carácter de proyecto industrial estratégico para agilizar trámites. Elías Bendodo, del Partido Popular, señala que la decisión corresponde al Gobierno y no han comunicado que perjudique a la seguridad nacional.
El Gobierno conoce el proyecto desde hace meses y de momento no ha hecho ni una sola advertencia. Por tanto, yo creo que la pregunta, yo se la respondo, pero debe hacérsela al Gobierno, porque el Gobierno a nosotros, como Partido Popular o al Gobierno de Galicia, no nos consta un pronunciamiento en ese sentido.
El proyecto contempla una inversión inicial de 200 millones de euros y prevé generar 1.000 empleos directos, además de producir 120.000 coches al año, que esquivarían los aranceles del 45% que impone la Unión Europea.
Pasada también por Zaragoza. Allí la Guardia Civil ha detenido a dos personas por el crimen del exsecretario general de UAGA, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y su mujer. Se trataría de una hija del matrimonio y su actual pareja.
Este lunes la Benemérita ha detenido a una de las hijas del matrimonio y a su novio como los presuntos autores. La investigación continúa con la reconstrucción de los hechos. Desde el primer momento barajaban la posibilidad de que alguien conocido accediese a la vivienda porque no estaba forzada la cerradura. Recordamos que los cuerpos fueron localizados el sábado con signos de violencia y heridas por arma blanca. El ayuntamiento de Tauste ha decretado 3 días de luto oficial.
El Gobierno atiende más de 95.000 consultas en los últimos semestres en el servicio 017 de ciberseguridad. Encabeza la lista el asesoramiento sobre extorsión sexual a menores de edad.
Este servicio gratuito, gestionado por el INCIBE, ha duplicado las consultas en el mismo periodo del año anterior. Especial atención merecen las preguntas sobre privacidad, reputación online y sextorsión en menores. También han aumentado las consultas por robo de información mediante llamada, SMS o correo electrónico. Recuerdan que hace un año regularon las llamadas y mensajes promocionales y en ello siguen trabajando. Escuchamos a Óscar López, ministro de Transformación Digital.
Les anuncio que el 15 de septiembre entra en vigor la base de datos oficial de la CNMC con los códigos para empresas y administraciones públicas en el envío de SMS, para que nunca más alguien reciba un SMS con el nombre de una compañía eléctrica o de un banco o con una institución pública que sea falso.
Además, por otro lado, en el mes de octubre anunciaba que entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
Así sabremos a qué atenernos cuando nos suene el móvil. En página de sucesos, la Policía Nacional detiene a 4 personas por un presunto caso de adopción ilegal de una niña de 2 años en Totana, en la región de Murcia.
La investigación del grupo de menores permitió averiguar que los padres de la niña la habrían ofrecido a una familia conocida, ambas parejas de origen hondureño. Hasta el momento, la familia interesada habría pagado 20.000 euros, fraccionados en pagos semanales y mensuales que les permitían visitar a la niña, además de asumir los gastos de manutención. La familia de origen hizo creer a la otra que el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada. A los 4 detenidos se les imputan delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.
No nos hemos confundido, 20.000 euros por una niña. Y miramos fuera de nuestras fronteras. María Netanyahu, Benjamín Netanyahu, rechaza el plan de 15 puntos de Donald Trump para el desarme de Hamas y vuelve a complicar un poquito, si hacía falta, el alto fuego en Gaza.
Donald Trump tilda el acuerdo de histórico. Hamas se ha comprometido a cumplirlo, pero el primer ministro israelí lo rechaza. Condiciona la retirada de sus tropas al desarme total de Hamas y no de forma gradual como plantea Estados Unidos. Se trata de un plan de 15 puntos impulsado por la Junta de Paz estadounidense que permitiría avanzar hacia una segunda fase del alto fuego en Gaza. Y sobre Irán, el mandatario israelí insiste en que nunca tendrá un arma nuclear y defiende la labor de su ejército en el Líbano. Mientras, el presidente de Estados Unidos confirma conversaciones con Omán para establecer una nueva ruta marítima en Hormuz.
Vamos con noticias más agradables, con noticias culturales. Un equipo de la Universidad de Extremadura ha localizado en Guadalupe restos de la desaparecida hospedería de los Reyes Católicos. El sondeo arqueológico realizado en el patio oeste del monasterio ha permitido encontrar la cimentación de la arquería del antiguo claustro y un tramo de la solería.
Se trata de una hospedería distinta de la que actualmente funciona en el Real Monasterio. Los restos corresponden a un edificio promovido por los jerónimos a finales del siglo XV. El hallazgo permite situar parte de su claustro y conocer su distribución. La hospedería fue finalmente desmantelada tras una orden de derribo en 1854.
Una mujer llega de nuevo ante nosotros, una vez muerta, para pedir una segunda oportunidad. Esto no es, esto es lo que es, una obra de teatro.
Claro.
Lidia Bosch protagoniza Fedra en los infiernos. ¿Dónde? Pues en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Se estrena el miércoles, el día del eclipse, el galluso.
El día del eclipse. Y además apropiado. Un calor que va a ser horroroso, ya. Dios mío de mi vida. Pero bueno, bueno, estamos acostumbrados a vivir las tragedias con calor. Llega al festival, después de dos comedias con 10 llenos absolutos, por cierto. Lidia Bosch es Fedra, que se debate entre el amor de dos hombres, su marido Teseo y el hijo de Teseo, su hijastro, Hipólito. Está emocionadísima, ahora la van a escuchar, se ha tirado llorando toda la rueda de prensa. Está muy emocionada por volver al teatro y por hacerlo en Mérida.
Deciros que estoy muy orgullosa de volver al teatro después de 37 años. No es que no quisiera hacer teatro, es que las circunstancias personales como profesionales a lo mejor no propiciaban el hacerlo. Pero ahora, hablando del destino, pienso que tenía que haber vuelto con un personaje como el de Fedra. Es el personaje más maravilloso que he tenido entre mis manos en mi carrera.
Julio Peña es